Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. En este martes ya estamos a 29 de diciembre. Quedan 62 horas, bueno, un poquito menos, porque ya son casi 8, así que pues 61 horas y 52 minutos para que acabe por fin este 2020.
Querido 2020, antes de que te vayas, tengo un par de cosas que decirte. Pensé que habíamos empezado bien, pero te soy honesto, me sorprendiste. En el horóscopo chino te llaman el año de la rata. No pude haber pensado en una palabra más exacta. ¿Por qué no pudiste haber sido normal como cualquier otro año? 2020, ¿quién te hizo tanto daño?
Pues este vídeo seguramente les haya llegado por WhatsApp en algún momento. A mí me ha llegado, de hecho, y a parte del equipo también. Y lo ha hecho Jorge Lozano, ha recreado en estas imágenes tituladas La revancha, que ha publicado en YouTube, lo que ha sido este año horrible que estamos viviendo con el COVID. ¿Qué ganitas tenemos de dar la bienvenida al 2021 para que nos dé una tregua a tanto sufrimiento? 50.000 muertos se han contabilizado hasta la fecha en España desde que comenzó esta pandemia. De momento tenemos la fe puesta en la vacuna para hacer frente a este maldito bicho. Hoy ya sí, con un día de retraso por un problema logístico de la farmacéutica Pfizer, ha aterrizado en Madrid, en Barcelona, en Vitoria, en Valencia, en Sevilla, las más de 360.000 dosis para que desde hoy mismo comience la vacunación masiva al 5% de la población después de que las primeras inoculaciones se produjeran el pasado domingo en toda Europa.
Podrás haberlo intentado, pero no nos acabaste. ¿Y escuchas eso? Es el sonido de una avalancha, porque en el 2021 viene mi revancha.
El coronavirus ha cambiado muchas cosas. Una, nuestra forma de relacionarnos. Vamos enmascarados y fomentamos las comunicaciones por videollamada, también ahora, para evitar contactos y riesgos en estas fiestas. ¿Quién no ha utilizado el Zoom, el Skype o cualquier forma para, en fin, darnos ese calorcito humano que nos faltan? Que están los besos escondidos en la mascarilla, los abrazos en un cajón. Pues con Luis Martín Ovejero, experto y profesor en comunicación no verbal, vamos a hablar precisamente de eso, del poder de la mirada, de los gestos en estos tiempos en los que estamos tan carentes de afecto. Así se comunican y sin mascarilla los jabalíes, que durante el duro confinamiento se les vio incluso por las calles de Madrid. El ayuntamiento ha capturado desde el mes de abril a 84 de estos mamíferos, de los que vamos a hablar hoy con Luis del Olmo, que es director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.
¿Qué le parece a usted esta movilización? ¿Cómo la aceptan ustedes?
Pues hombre, la aceptamos, pues no sé, con justicia, pensando de que eso es muy justo.
Esto es una conversación que se produce en un local y que ha recogido, de hecho forma parte del tráiler, un documental que se llama El año del descubrimiento. Está nominado a 4 categorías de los premios Feroz y vamos a charlar de él en un rato con su director, con Luis López Carrasco, que es un grande del cine que ha trabajado, entre otros, con Alejandro Amenábar. Vamos a conocer las demandas que llevan hoy a las puertas del Congreso los pensionistas de la Coordinadora de Madrid, con su portavoz, con Leopoldo Pelayo. Miguel Aguado nos va a hablar de vinos sostenibles y de su etiquetado, y también vamos a recoger las demandas que hacen los afectados de la talidomida, entre otros muchos temas que tendremos hasta la 1 de la tarde. Pero antes, con Belén Almonacid y con Carlos Honorato y con Carmen, vamos a repasar esos acontecimientos, hechos como los cumpleaños, nuestra pregunta de Twitter, el refrán que todos los días les recogemos en esta rueda de redacción. como dice Belén Almonacid, un beso a todos los que cumplís años hoy, que os lo merecéis.
Claro que sí.
Hay que disfrutarlo de la manera que se pueda, pero además, oye, que siempre hay personas famosas que nos gusta decirlo porque esto es así.
Sí, porque así, oye, de alguna manera me hace sentirme como muy en la cresta de la ola, ¿no? O sea, yo voy felicitando a todos los famosos. Todavía no me ha invitado ninguno a sus fiestas de cumpleaños, pero yo creo que es por la pandemia. Todavía porque como estamos en tiempo de quedar solo con las personas familiares o allegados, a lo mejor no estoy todavía en ese punto, en el de allegado. En fin, que hoy vamos a felicitar a Jude Law, actor británico, nacía un 29 de diciembre del año 1972, está cumpliendo 48 años y sigue siendo el guapo oficial de las películas de Hollywood. Oye, 50 películas que tiene ya en su haber, 10 series de televisión, una larga lista de obras de teatro, y no me pongo a contar todas las novias, todas las mujeres, todos los hijos que tiene, porque si no, también me salen unas cuantas.
Ten cuidado que si te invita al cumpleaños, igual te pide salir y todo.
Jude Law,
que tiene fama.
Me puedes invitar cuando tú quieras, no tengo ningún problema. Nominaciones al Oscar también tiene, pero no ha conseguido nunca hacerse con ese galardón, igual que tampoco ha conseguido hacerse con el Globo de Oro. Yo creo que en algún momento llegará. Y mira, una curiosidad me ha llamado a mí la atención, su compañero de habitación en tiempos de estudiantes fue Ewan McGregor.
Toma ya.
Que me pueden invitar los dos, también sí. Te digo, a sus fiestas de cumpleaños o a sus fiestas de estudiantes. Felicitamos a Jude Law, claro que sí, cumple 48 años. Felicitamos también a Natalia Jiménez, cumple 39.
Cuadros con fotos calladas, copas gastadas, borrachas de ti.
Natalia Jiménez, a la que conocimos aquí en España, sobre todo es por ser la vocalista de La Quinta Estación. Triunfó y sigue triunfando y mucho, sobre todo en México y en Estados Unidos. Allí es una auténtica diva. Es verdad que dice que parece que tiene esa espinita clavada en el corazón con España porque, bueno, pues cuando parece que encuentra su camino, de hecho estaba de jurado malo, diríamos del jurado, este el que va siempre a meter el dedo en la llaga en Operación Triunfo, y pasó lo que pasó con el tema de la pandemia. Bueno, pues eso, que dice que siempre le pasa algo y al final se sigue quedando un poquito oculta en nuestro país, que es también el suyo. Durante la pandemia ha aprovechado para sacar este tema que estamos escuchando, El lado izquierdo de la cama. Dice que ya estaba previsto y que entonces decidió que no lo iba a parar, y que además que es una canción que de alguna manera nos hace conectar un poco con la realidad que estábamos viviendo, porque habla de las cosas cotidianas que valoras al perderlas.
Versos que saben a primera vez.
Ay, que no hay que perder las cosas que nos importan. Y lo que nos importa también son los refranes, ¿eh? Que, oye, ya forman parte del acervo popular. Y todos los días nos trae uno Carmen Martín Tejeda. ¿Cuál nos cuentas hoy?
Hoy añadimos a nuestro refranero un refrán un poco largo, pero muy sabio. Un refrán que dice así: en las frías noches de diciembre, si ves lucir la luna blanca, echa en la cama cobertor y manta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la próxima madrugada la luna va a entrar en fase de luna llena a las 4 horas y 28 minutos. Y si entonces vemos la luna muy clara, muy nítida, es porque el aire está muy diáfano y esto favorece las heladas. Así que el refrán es un aviso de que seguramente por la mañana vamos a tener que rascar el hielo del coche, como lo hayamos dejado a la intemperie.
Pues es que el refranero sabio, y es verdad que hoy había una luna llena preciosa. Había un momento que yo estaba por la carretera, que era de noche, que se veía la luna, y estaban las luces todavía de la carretera, parecía que estaba, me ha recordado a las verbenitas estas, ¿eh? Yo de repente digo, fíjate con qué poco me conformo, Carlos Honorato.
Buenos días, estaba a punto de traer un violinista para que tocara un poco el violín.
Oye, estoy muy triste, que lo sepas.
¿Por qué?
Pues porque ha muerto
Manzanero. Armando Manzanero.
Uno de los grandes de los boleros que todos nos sabemos, da igual las generaciones,
sí.
Porque ha hecho un montón de temas.
Bueno, de hecho, tiene el honor de que hasta Elvis hizo una versión de una canción suya, o sea que ya.
Mira,
con eso.
Pues voy a aprovechar, antes que siempre estamos pidiéndoles cosas a los oyentes, y oye, igual les hace ilusión compartir con nosotros en el teléfono 628-091-117 algún tema de Armando Manzanero que les apetezca, oye, pues que pongamos en Onda Madrid, y que a lo mejor ha formado o forma parte de su banda sonora vital.
Qué bonito.
¿Eh? ¿Te lo han dedicado a ti alguna vez? ¿Se lo has dedicado tú? le has cantado al oído eso de somos novios, por ejemplo, pues no lo pedís. 628-091-117. A Juanjo Ceballos me parece...
No es muy partidario, no. Ceballos, de, bueno, de los boleros. Oye, que acaba de pasar hace un cuarto de hora.
¿Qué ha pasado?
La Fundeu ha elegido la palabra del año 2020. Tenía 12 candidatas. Yo tenía una favorita que no ha salido.
Ah.
Al final, la palabra del año 2020 es confinamiento. Así que esa ha sido la palabra elegida por la Fundación del Español Urgente como palabra, pues, de este año 2020 que más se ha utilizado en los medios de comunicación. Os recuerdo que otros años, por ejemplo, en 2013 fue scratch, en 2014 selfie, en 2015 refugiado, en 2016 populismo, en el 17 aporofobia, en 2018 microplástico y el año pasado fue emoji. Y este año... confinamiento. Pero nosotros vamos a hacerle un poco la competencia a la Fundeu y hoy preguntamos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, ¿cuál de estas cuatro palabras, y por qué son cuatro palabras? Porque Twitter no nos deja poner más. ¿Cuál de estas cuatro palabras elegirías como la tuya, para el año 2020? Y damos estas cuatro: coronavirus, confinamiento, teletrabajo o conspiranoia.
Pues a ver si coincide con la Fundeu o no. Conspiranoia.
Conspiranoia. Oh. Es una palabra que se ha creado ahí en dos términos, juntando dos términos, paranoia y conspiración. Conspiranoia. Bueno, pues eso, que nos ayudéis. ¿Cuál de estas cuatro palabras elegiríais como la tuya del año 2020? En @buenosdiasom, coronavirus, confinamiento, teletrabajo, conspiranoia. Los primeros votos para coronavirus y confinamiento. Creo que ahí va a estar el Madrid-Barça de hoy.
Como se nota que estamos llegando al final del año, que es momento de balances y que vamos conociendo eso, las palabras y también la música.
Hombre,
porque
sí.
Porque ha hecho Spotify un listado de cuáles son las canciones que más se escuchan, ¿no?
Pero en esto poca broma, porque se basa en los pinchazos, es decir, en los plays que cada uno le da ahí al triangulito y lo van contando. Hay una maquinita que va contando los clics que se hacen a las diferentes escuchas. Y es sorprendente, ¿eh?
Sí, sí. Mira, la más escuchada, la canción más escuchada este 2020 en España suena así.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
A Juanjo sí que le está dando la depresión ahora mismo. El que quería una de Armando Manzanero.
Va a ser que no.
Bueno, pues es Tusa, de Karol G con Nicki
Minaj. Sí.
Luego la segunda más escuchada es de Fred de Palma y Ana Mena. Uf, qué antigua.
Se iluminaba.
Oh, madre mía, que es que no me lo sé.
La tercera, sí. Caramelo de Ozuna, la cuarta. Y La Curiosidad, la quinta. Pero el artista español más escuchado en 2020 es Omar Montes.
No he escuchado, perdóname Omar, no es por nada, de verdad. No, bueno. No es por nada. Pero no he tenido yo el gusto de escuchar a Omar, ¿no?
Pues
no,
es el artista español más escuchado. Es decir, el que más dinero ha recibido por parte de Spotify, porque reciben unos centimitos de nada por cada vez que uno hace clic. Y el ranking de artistas más escuchados en 2020 en España es Bad Bunny. El segundo, Anuel. El tercero, J Balvin.
Anuel A.
Sí, Ozuna y Mike Towers. Y las de entre las mujeres, las artistas femeninas, son Karol G, Aitana, Dua Lipa, Nati Natasha y Lola Índigo. Este es el ranking de este año 2020.
Yo me he quedado en Los Secretos.
Ya, pero es que esto es lo que escuchan los chavales desde los 2 añitos hasta los 20, que son los que más utilizan Spotify.
Dímelo a mí, que tengo algún chavalito por casa, ¿eh? Y a ti que te voy a contar.
Pues
yo
también.
Carlos. Bueno, pues esta canción, Tusa, de Karol G con Nicki Minaj, es la que más se ha escuchado en Spotify en este 2020 y con la que vamos a arrancar hoy este programa, que poquito queda ya para que termine el 2020, ¿eh? Y vamos a estar hasta la 1 de la tarde. No te vayas y vete pensando en la canción de Armando Manzanero.
I'll be on the drums.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Dentro de un ratito, a las 12 de la mañana, se va a convocar, bueno, hay convocada de hecho, va a tener lugar una concentración frente al Congreso de los Diputados para decir no a la reforma de las pensiones. convoca la Coordinadora General de Pensiones, que ve como uno de los puntos más polémicos la privatización del sistema público de pensiones, los planes privados que deberán fomentar las empresas. Vamos a hablar de este tema con Leopoldo Pelayo, que es portavoz de comunicación de esta coordinadora, Coordinadora General de Pensionistas de Madrid. Leopoldo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y antes de nada, gracias por atendernos, sabiendo que tienen esa convocatoria dentro de un rato en la que quieren, bueno, elevar la voz, ¿no?, para decir lo que les parece que no es correcto dentro de esta reforma de las pensiones. Cuéntenos cuáles son los motivos que les llevan a ustedes a esta concentración.
Bueno, en primer lugar, la concentración no solo se va a realizar hoy a las 12 de la mañana en el Congreso, en las puertas del Congreso de los Diputados, sino que la vamos a realizar en distintas ciudades del país, por ejemplo, León, Santander, Lugo, Logroño, Madrid. En fin, en aquellas que las circunstancias lo permiten, vamos a concentrarnos los pensionistas para rechazar la reforma exprés que el señor Escrivá pretende llevar a cabo prácticamente de forma inminente, ¿no? En principio, nosotros rechazamos esta reforma porque está sustentada en las recomendaciones del Pacto de Toledo, unas recomendaciones que, por supuesto, perjudican en muchos aspectos a los pensionistas, porque se sustentan también esas mismas recomendaciones en la reforma que se llevó a cabo en el 2011 por el Partido Socialista y firmada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, una reforma que históricamente ha sido la más lesiva para el colectivo de pensionistas, los 9 millones de pensionistas. Supone prácticamente, según dicen los economistas, una pérdida a medio plazo de más del 20% del poder adquisitivo de los futuros y actuales pensionistas.
Uh-huh. Usted citaba precisamente a los sindicatos mayoritarios, a Comisiones Obreras y a UGT, que forman parte, ¿no?, de ese acuerdo. Yo no sé cómo interpretan que también estén de acuerdo en esta reforma junto a la patronal, con CEO y CEPYME.
Bueno, pues lamentamos que los sindicatos históricos que han defendido a los trabajadores estén ahora en alianzas que no favorecen ni mucho menos los planes de pensiones, porque los planes de pensiones de empresa, que son los que pretende desarrollar el señor Escrivá vía convenios colectivos, suponen una detracción del dinero público, dado que van a ser promocionados por las administraciones locales, diputaciones, comunidades y demás, y por supuesto van a tener una desgravación fiscal de en torno a los 10.000 euros, dice el máximo, pero que en principio esa desgravación y esa detracción de dinero público significa menores ingresos en las arcas de todos y por supuesto un deterioro a medio plazo muy grave del sistema público de pensiones, que como todos sabemos es un sistema de reparto solidario e intergeneracional. Nosotros defendemos el sistema público, no defendemos ningún modelo de privatización, sea el que sean los tres pilares que pretende implantar el señor Escrivá, el segundo pilar, los planes privados de pensiones. Pensamos que es muy lesivo y por eso rechazamos esos planes privados que en la actualidad, como digo, suponen en torno a 30.000 millones de gestión que están llevando bancos y Comisiones Obreras y UGT, y ese dinero, pues evidentemente, esa gestión, esos planes de empresa, pues van a laminar en gran parte lo que se entiende por caja única de la seguridad social. Porque se va a introducir un modelo de privatización, un modelo a partir del cual el camino a los sistemas privados y de capitalización de las pensiones va a iniciar pues una potenciación, camino incluso a medio plazo de esa mochila austríaca que nosotros rechazamos y que consideramos que lesiona muy gravemente. Por ejemplo, en primer lugar, el Pacto de Toledo en el que se sustenta la reforma de Escrivá no garantiza una subida digna de las pensiones mínimas. Es decir, las pensiones mínimas en España, pues como todos sabemos, algunas son incluso de 400 euros, otras tienen que tener unos planes complementarios para llegar a mínimos. Y en realidad en el país más del 50% de esas pensiones, es decir, en torno a 5 millones de pensionistas, están cobrando una pensión menor al salario mínimo interprofesional, es decir, menor a 950 euros. Uh-huh. Pero es que el 30% de las familias se sustentan con un único ingreso que es de una pensión pública. En esa situación vemos que las pensiones de viudedad que ascienden a 2.200.000, pues sencillamente la inmensa mayoría de ellas tiene una base reguladora del 60%, nosotros exigimos que sea del 100%, porque hay una brecha de género muy significativa que en el mundo de las pensiones está en torno al 37%, en el mundo laboral está en torno al 24%, y la brecha de género se acelera en la tercera edad cuando las personas llegamos a la jubilación. Es una situación muy lamentable porque, ya digo, en realidad no garantiza esa revalorización de las pensiones mínimas, se introducen planes de capitalización y, por supuesto, no se garantiza, lo podemos hablar posteriormente, el IPC real, como han dicho los medios a través del Pacto de Toledo, que no se garantiza ese IPC real, porque por ley, lo exigimos por ley, va a estar sujeto a las variables económicas que el gobierno de turno plantea.
Por otro lado, también lo que denuncian es que prolongando la edad de jubilación a los 67 años, pues esto tiene una merma directa, ¿no?, con las oportunidades de trabajo a los jóvenes.
Efectivamente, la reforma del señor Escrivá, que va a plantear de forma inmediata y la está planteando ya camino de Bruselas junto con las recomendaciones económicas de la señora Calviño, porque no hay que olvidar que efectivamente los planes de recuperación económicos que plantea Bruselas, parece ser que hay un chantaje para llevar a cabo una reforma muy dura, muy lesiva, igual que la reforma paramétrica, como he dicho anteriormente, y estructural del 2011, pues es la misma, el mismo tipo de reforma. Va a aumentar los periodos de cómputo para llegar a la pensión, los futuros pensionistas van a sufrir un recorte muy significativo, los actuales también, por las distintas razones que hemos comentado anteriormente, pero efectivamente al aumentar el periodo de cómputo de 25 a 35 años, como plantea el señor Escrivá, y como parece que en el informe que va a plantear la señora Calviño, ministra de Economía, a Bruselas, pretenden desarrollar, ese aumento del periodo de cómputo significa 10 años más. Hace 35 años las mayorías de los trabajadores, o hace 30 años, en principio teníamos unos salarios inferiores simplemente por el mero hecho de la inflación. Si se calcula la pensión a más años o incluso a toda la vida laboral, como lo ha planteado en algún momento dado el señor Escrivá, pues evidentemente la pensión va a ser significativamente inferior. Los cálculos que dicen los economistas es que el aumento que hubo en un principio de 15 a 25 en la reforma de los sindicatos y del Partido Socialista del 2011, de 15 a 25 años en ese periodo de cómputo, se perdía, como decía anteriormente, un 20% del poder adquisitivo. Pero es que si aumentamos 10 años ahora de 25 a 35 años el periodo de cómputo de base para el cálculo de la pensión, significa también que como mínimo va a estar de un 12 a un 15% de pérdida. Se hablan en otros lugares de unas cifras menores, pero nosotros hemos calculado que estará en torno a un 12 a un 15%. Es decir, es un recorte, como todas las reformas que han planteado los sucesivos gobiernos que hemos tenido. Las reformas han significado recortes. Las reformas laborales y de pensiones, las reformas laborales nos han llevado a la situación de precariedad que sufre el trabajador en la sociedad española, una precariedad totalmente inadmisible en el contexto europeo, y que consideramos que las reformas, como digo, del 2010 a 2013, el trienio negro que llamamos los pensionistas, dos reformas laborales en esos tres años y dos reformas de pensiones, pues han supuesto recortes muy significativos y una pérdida de derechos de los ciudadanos de este país, de los trabajadores, de los jóvenes y de los pensionistas. Y nosotros consideramos que la reforma del señor Escrivá va a ser una va a ser sencillamente un caballo de Troya para dinamitar las pensiones públicas, porque no garantiza ni mucho menos que una pensión digna pública en el futuro, que es lo que defendemos nosotros, pensiones públicas dignas, se puedan mantener.
Pues ahí queda esa denuncia que hace Leopoldo Pelayo, portavoz de comunicación de la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid, que a las 12 de la mañana formará parte y encabezará esa concentración, no la única, pero que va a tener lugar a mediodía frente al Congreso de los Diputados, demandando pues estos temas que hemos puesto sobre la mesa. Muchas gracias, Leopoldo, y suerte.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Un abrazo.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz
10:37 minutos de la mañana. Hay que ver, que es un gusto que nuestros oyentes ahí están siempre dándolo todo. Decíamos, unas canciones de Armando Manzanero que formen parte de vuestra banda sonora que queráis compartir. Bueno, pues Enrique ha hecho lo propio. Dice, buenos días, quisiera dedicar la canción de Contigo Aprendí y se la dedico a mis amigos de Buenos Días Madrid. Muchas gracias y a todo Onda Madrid. Feliz Navidad, felices fiestas también para ti, Enrique. Por cierto, que después recuperaremos un audio que nos ha mandado también Rodrigo y que tenía pues una dedicatoria muy especial también de esta canción Contigo Aprendí, que es una de las más solicitadas por nuestros oyentes de este grandísimo compositor de boleros.
Las viví y contigo aprendí. Que yo nací el día en que te conocí.
Buenos días, Madrid. Soy Casimir, director de operaciones de Fénix en España. Hoy os vengo a hablar de Fénix for Heroes, una iniciativa solidaria que hemos lanzado desde Fénix, la aplicación antidesperdicio. Si os descargáis la aplicación de Fénix y filtráis por Fénix for Heroes, veréis los comercios que se han sumado a esta campaña. Y como usuarios, lo que podéis hacer es entrar en dichos comercios y hacer una aportación monetaria. Esta aportación monetaria será ingresada al final de mes de diciembre a los comercios que participan. Y los comercios lo que harán es preparar alimentos y comida por el valor del importe recaudado. Estos alimentos serán entregados a dos asociaciones, el Pato Amarillo en Madrid y Health Warriors en Barcelona. Ambas asociaciones lo que harán es distribuir estos alimentos a las familias en riesgo de exclusión social. Es una iniciativa que lanzamos por segunda vez en la aplicación y durante el primer confinamiento conseguimos reunir y repartir más de 400 raciones de comida. Así que desde Fénix os animamos a que participéis todos y que aportéis vuestro granito de arena a través de nuestra aplicación.
Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Confinamiento, esa es la palabra elegida por la Fundeo, y precisamente el confinamiento ha formado parte de la fauna salvaje que reconquistó ciudades por el coronavirus. Vimos imágenes de cabras sueltas por Chinchilla, de un oso pardo paseando por Cangas de Narcea en Asturias, y también vimos jabalíes en Madrid.
Un puñetero jabalí en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer.
Así describía una usuaria de Twitter con asombro la presencia de un jabalí paseando por Madrid, un ejemplar que fue visto en el Parque Rodríguez Sahagún, situado en el barrio del Pilar, también en Tetuán, en Las Tablas. Bueno, desde el mes de abril, el Ayuntamiento de Madrid ha capturado a 84 ejemplares en vías públicas y parques o zonas verdes, eso sí, con la autorización de la Comunidad de Madrid. Luis del Olmo es director general de Biodiversidad del Gobierno Regional. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, nos llama la atención el hecho de que nos hagamos a la idea de que 84 jabalíes hayan estado campando a sus anchas en esas zonas aquí en Madrid.
Bueno, cuando presumimos de que tenemos un medio natural muy bien conservado, pues tiene estas cosas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estamos, un señor que vive ahí en el barrio de los periodistas o en la zona de la universidad, en línea recta al Monte del Pardo, no creo que haya más de un kilómetro. Con lo cual, pues lo que por ahí va a salir no van a ser gatitos ni perritos, van a ser jabalíes, van a ser ciervos, van a ser animales salvajes, ¿no? O sea que claro, es perfectamente normal. Madrid ha crecido y después, y su monte ha crecido también, es decir, se han encontrado ahí el crecimiento de sus municipios y sus montes se han hecho cada vez más densos y eso permite un tipo de fauna como es la del jabalí, ¿no?
¿Podemos hablar de sobrepoblación de jabalíes en la comunidad o no, Luis?
Sí, yo en general creo que sí podemos hablar de sobrepoblación de jabalíes, porque las circunstancias, como te venía diciendo, hace unos años, 40, 50 años, buena parte de la Cuesta de las Perdices, todas estas carreteras que suben, la Nacional 6 que sube hacia Torrodones, todas esas zonas eran zonas buena parte agrarias, se cultivaban, se limpiaban e incluso después muchos vecinos de esos municipios pues consumían la leña del monte para calentarse o para cocinar, ¿no? Todo eso en 40, 50 años ha desaparecido. Y donde antes había un señor que extraía leña para su uso doméstico, ahora esa leña crece y se hace cada vez más fuerte, se hace más montaraz. Esos jarales que vemos desde la Nacional 6 a la derecha, cuando miramos hacia Guadarrama, toda esa zona de Torrelodones o de Collado Villalba, todo ese terreno se ha hecho muy montaraz y eso da una cobertura al jabalí inmensa. Si además tenemos en cuenta que las casas pues se han hecho casi hasta el límite, y ya todo eso luego se le ha dado una protección, pues estamos en un ecosistema perfecto para que haya muchos. O sea que lo que hay que, por un lado, yo veo la botella medio llena más que medio vacía, ¿no? Lo que hay que hacer es arbitrar medidas como estas, ¿no? Que claro. No pasa absolutamente nada.
Bueno, pues vamos a las medidas, porque es verdad que los ayuntamientos, hay zonas efectivamente, pues de la zona del noroeste, ¿no? De, bueno, en Torrelodones, en Las Rozas, Majadahonda, Hoyo de Manzanares, Valdemorillo, pues donde se avistan esos jabalíes que ya de por sí acongoja un poquillo verles, porque es que tienen en algunos ejemplares pesan más de 100 kilos. Cuando uno se cruza con ellos, esto impresiona y bastante. No me extraña que las imágenes que vemos y que hemos recogido, ¿no?, a través de usuarios de Twitter, pues en fin, que son una situación así, algo insólito que no te imaginas, ¿no? Cruzarte con un jabalí, aunque en estos núcleos urbanos como digo, pueda ser más común.
Ayer, que era el Día de los Inocentes, pues había alguna imagen que yo vi por Twitter, ¿no? Que salía un burro volando, ¿no? Pues, lo de un jabalí por Franco Rodríguez, como pasó el año pasado, sí. O por las tablas, o sea, que son cosas que eran impensables. Pero es verdad que tenemos el río Manzanares, el río Manzanares baja por el entorno del Pardo y hace una cuenca muy densa, con mucha vegetación, con mucha cobertura, fresca en verano, sobre todo cuando falta la comida, y hace de corredor natural entre toda la sierra y Madrid, ¿no? Y por ahí sobre todo es por donde entran. De hecho, yo sé que hay intento de Madrid, en la zona de Vivero es donde más capturan, la zona de la universidad, ahí es donde más capturan, porque es donde tienen los jabalíes su entrada natural del Monte del Pardo. Pero bueno, se está trabajando.
Claro. ¿Qué medidas se ponen en marcha desde la Comunidad de Madrid y siempre en connivencia, en colaboración con los ayuntamientos, que son además los que, bueno, ellos piden una autorización para efectivamente llevar a cabo este tipo de capturas? Hablamos en el Ayuntamiento de Madrid de 84, pero hay, como digo, otros consistorios que también tienen hacer frente a este problema. ¿Cómo se puede dar solución y qué medidas se ponen en marcha, Luis?
Bueno, vamos a ver, se trabaja bastante, la Comunidad de Madrid ha estado tirando ahí al principio, junto con algún otro ayuntamiento muy puntero, como ha sido Las Rozas también, ha estado tirando un poco al principio del carro, pues para transmitir y que fuésemos conscientes de que esto es un problema de todos y que no es bueno, es que es un animal salvaje que se ocupa la Comunidad de Madrid. Bueno, es un animal salvaje, pero cuando lo tienes en un parque urbano y quieres evitar un problema mayor o intervienes, o vas a tener un problema, ¿no? Entonces, de alguna manera se ha creado una sensación de que hay que actuar, de que todos tenemos que ser solidarios con el problema, de que hay que explicar a la sociedad que esto es un problema, no trabajar con sensiblerías, no pensar que porque haya que eliminarlos, llevarlos a un centro de transferencia, etcétera, estemos generando un mal al animal. El animal puede morir atropellado y, con consecuencia de ese atropello, puede fallecer una persona, como ha pasado ya con un motorista recientemente. Y bueno, en el conjunto de la región, no hablo del área periurbana de Madrid, en el conjunto de la región, el mayor número de accidentes de tráfico con fauna salvaje lo provoca los jabalíes y luego el corzo. Es decir, eso es un dato que es objetivo y lo tiene ya la Dirección General de Carreteras, no es un dato de medio ambiente. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero, informar mucho, transmitir a los ayuntamientos que sean valientes, que no se preocupen, que obviamente tienen que utilizar tecnologías o sistemas que eviten riesgos también para los ciudadanos. Pues obviamente en un parque urbano pues no puedes usted disparar, porque puedes generar un problema superior, un problema añadido, ¿no? Ahora, pues a través de la colocación de trampas con las capturas en vivo, como se está haciendo fundamentalmente, y su posterior traslado a una zona, a una estación o base de cuarentena para que se le analice, y una vez pasado el tiempo, pues puede ir a matadero y tenga su aprovechamiento cárnico. Bueno, pues a raíz de que desde la consejería se impulsó esa base o área de transferencia para poder llevarlos allí, pues obviamente han sido ya bastante los ayuntamientos que han acudido a esa vía, ¿no? Porque hasta entonces los eliminabas si tenías que incinerarlos, y era un costo muy alto, ¿no? Uh-huh. La incineración en sí tampoco tiene aprovechamiento, con lo cual estaba peor visto también, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy, fundamentalmente los jabalíes se retiran y van a esta zona, a esta área donde están aquí en cuarentena, y posteriormente van a matadero, como está en Segovia. Y luego, complementariamente, hay otra serie de acciones en áreas ya más forestales, que la Comunidad de Madrid o la Dirección General lo que hace es habilitar a colectivos federados o especializados, como es un cuerpo de arqueros oficial de la Federación Madrileña de Caza, que es personal muy fino, gente que tiene una serie de cursos y homologaciones, y en áreas muy singulares de montes, en la zona de Valderas, zona de Mataspesa, en fin, en áreas forestales con incidencia de la Nacional 1 o en la 607, se están autorizando desde hace ya unos años con mucho sigilo y sin que se haya habido ningún tipo de interferencias, arqueros profesionales, bueno, no profesionales, quiere decir que los lo hacen gratuitamente, no le gusta al contribuyente, pero son arqueros con una capacidad letal muy muy buena, muy alta, disparan desde los árboles, se suben a los árboles, pasan ahí la noche, y nosotros lo que hacemos ahora sencillamente le damos el permiso a la Federación, es una cuestión que organiza la Federación Madrileña de Caza, con el servicio de arqueros este que te digo, que son, no sé, son 150 en todo Madrid o en toda España, y es gente muy buena. De esta manera pues se han retirado en torno a unos 150 jabalíes este año también así.
¿Se podría estar
estamos hablando de jabalíes que estaban a menos de 10 kilómetros de la Puerta del Sol, estamos hablando.
Bueno, esto es impresionante, claro. Te haces a la idea y llama la atención. Yo no sé si en algún momento se está estudiando la posibilidad de esterilizarlos para que luego se les suelte y así se controle la natalidad.
Ya, pero imagínese usted que esteriliza a un jabalí y con ese jabalí esterilizado luego usted se ha matado. ¿Me entiende lo que quiere decir? Es decir, el jabalí que usted esteriliza lo tiene que volver a soltar, ¿no?
Claro.
Pues
no es viable.
Ese sistema se utiliza en Cataluña y no tenemos constancia de que haya tenido mucho éxito. O sea, hay que tener la responsabilidad de capturar un animal, esterilizarle, asumir el coste de la esterilización, que le aseguro yo que es barato, y a continuación volverlo a soltar. Ese animal va a volver a estar libre por las carreteras. Uh-huh. Esa responsabilidad la tiene que tomar alguien. Y después que hay otros factores que la gente desconoce. Los animales, porque estén esterilizados, no significa que no dejen de hacer daños. O sea, sí, que estén esterilizados significa que no tienen descendencia, pero uh-huh, no significa que no sigan haciendo daño en la biodiversidad. Bueno, el jabalí, por ejemplo, es un animal que está ozando, que está revolcándose, buscando la comida en pequeñas charcas, en zonas húmedas, en donde hay una biodiversidad muy interesante, y la está destruyendo por las densidades que tiene. Es decir, que no pueda reproducirse no significa que no se generen otros daños. El jabalí sigue entrando en los huertos, sigue entrando en las praderas, sigue entrando en las zonas, porque bueno, pues la gente en las zonas periféricas de Madrid pues tiene jardines, tiene, y le gusta tener las flores y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese mismo jabalí que en este visas va a seguir acudiendo a comer a las zonas fresquitas, que a los praderíos, ¿no? Es decir, no el tema no es fácil, no es una solución de decir, bueno, es que porque esterilizo, si es que nos encontramos con tiaras de 30, 40, 50 ejemplares, el riesgo es el mismo, están desesterilizados que no, de colisión, quiero decir.
Sí, sí, destrozos en parques, en jardines, en fin. Y el dato con el que yo me he quedado, que es que son los animales junto con el corzo, primero los jabalíes, que causan mayores accidentes de tráfico, que esto hay que darle una solución, porque efectivamente estamos hablando de vidas humanas también. Luis del Olmo, director general de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid, estaríamos hablando de este tema, me parece interesantísimo, sobre todo porque son unos vecinos que tenemos muy próximos y hay que dar una solución real.
Bueno, pero se van arreglando las cosas, ¿eh? Yo creo que tampoco es que la gente no tiene que...
No hay que alarmarse.
Ha sido unos picos y tal, y bueno, pues los tenemos a raya.
Vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Luis, pues muchísimas gracias y que tenga un feliz año, que vaya muy bien el 2021, que nos hace falta.
Y a ustedes también, que nos sigan con su programa, a todos los madrileños y todo lo que trabajamos todos por Madrid. Muchas gracias.
Muy amable. Feliz año. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes llegamos al Ecuador de la fase regular de la Euroliga de baloncesto. A las 6:30, Anadolu Efes, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Voy a saludar ya rápidamente a Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas. Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, felices fiestas antes de nada. Y
igualmente.
Voy rápido, rápido, que sé que sí. Vamos con prisa. Vamos a hacer, si te parece, teniendo en cuenta que la vacuna frente al COVID está muy de actualidad, hay un vínculo sobre el que se están preguntando algunos oyentes relacionado con lo laboral. Dice Francisco, ahora que la vacuna ya es una realidad, ¿me pueden obligar a vacunarme en mi empresa? Trabajo en un supermercado y si no quiero, ¿me pueden despedir por ello? ¿Cómo lo demostraría?
Bueno, con la legislación que tenemos actualmente, indicarle al oyente que no podrían obligarle a vacunarse, ¿no? La vacuna ahora mismo no es obligatoria para el público en general y, por lo tanto, tampoco en el ámbito laboral. Incluso en aquellas actividades en las que pueda haber un riesgo biológico, en las que sí que está más regulado este asunto, sí que se prevé la vacunación de los trabajadores, pero igualmente se prevé como voluntaria. Por lo tanto, en principio, no nos pueden obligar y mucho menos podría ser, lógicamente, una causa de despido procedente, claro que no.
Claro. También David se pregunta hasta qué punto en una entrevista de trabajo pueden preguntarle si le han vacunado o exigírselo.
Pues estamos un poco en lo mismo. Ahí colisiona un poco el derecho a la salud con el derecho a la intimidad, pero en este caso prevalece el derecho a la intimidad del trabajador. Entiendo que eso forma parte del foro interno del trabajador y es un dato muy personal, muy privado, un dato de salud que está especialmente protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos y es un dato sobre el que las empresas no deben preguntar ni el trabajador está obligado a informar.
Bueno, pues dentro de este consultorio laboral de todos los martes, fíjate que nos ha escrito Fátima. Dice, trabajo en una pequeña empresa y mi jefe nunca nos da las nóminas por mucho que se las pida. No sé, a mí, la verdad, me llama mucho la atención este tema. Sergio, no sé si es más frecuente de lo
pues
que
en
yo
algunos
pensaba.
Sectores sí es habitual, lamentablemente, esta circunstancia y es absolutamente ilegal y sancionable por la Inspección de Trabajo. Las cuantías de las sanciones son importantes, así que le diría a esta trabajadora que advierta a su empresario de que en caso de que no le entregue puntualmente el recibo de salarios, no tendrá más remedio que informar de esta circunstancia a la Inspección de Trabajo para que lo investigue y le abra un expediente sancionador a la empresa.
El tema que nos cuenta Fernanda, seguramente, bueno, pues hay muchos oyentes que puedan empatizar, por desgracia. Dice, justo la semana pasada nos llamaron del hospital para comunicarnos que operan a mi pareja de una hernia. El caso es que no estamos casados ni somos pareja de hecho. Pregunta, ¿tengo alguna posibilidad de que me correspondan días, aunque solo sea el de la intervención? Y en caso de que no sea así, si le pueden negar las vacaciones, que es lo único que se le ocurre para poder estar con él.
Bueno, los trabajadores tenemos derecho a la conciliación, o tienen derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero es verdad que en estas circunstancias los permisos retribuidos por intervención quirúrgica de un familiar, los convenios y la ley solamente las reconocen para los familiares directos, o incluso algunos convenios también para las parejas de hecho. Pero en este caso, si no es ni siquiera pareja de hecho, por ahí no va a poder obtener un permiso retribuido. Pero sí que, lógicamente, explicando la circunstancia a la empresa debería darle el permiso como permiso no retribuido a cuenta de las vacaciones o con compromiso de recuperarlo después. Es una situación personal importante y la empresa debería ser sensible a ello.
Bueno, pues nosotros somos muy sensibles a todo lo que nos cuentas. Sergio Herrero, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por este consultorio express con el que te deseamos un feliz año.
Igualmente para vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Pues escuchamos ahora las noticias y a la vuelta un montón de temas. Estamos aquí hasta la una, los del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.